Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con voz. Les saluda Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo de todas las emisoras que hacen posible este proyecto de comunicación social. Abrimos nuestra ventana a la actualidad, a las noticias, 30 minutos de información que hoy tendrá los siguientes contenidos. En México, el Congreso decidió retirar la inmunidad al jefe de gobierno de la capital del país, Andrés Manuel López Obrador. Comenzó la Semana de Acción Global sobre Comercio, cientos de organizaciones sociales involucradas, más de 10 millones de personas participando en eventos en 80 países del mundo y reivindicando comercio justo frente al libre comercio. Los líderes de China y de India se están reuniendo en Nueva Delhi para estrechar lazos y hablar de disputas fronterizas. Cada año, los inmigrantes envían a sus países de origen alrededor de 100.000 millones de dólares en remesas. Y tendremos un reportaje que nos acercará a la ecología, el cambio climático y las energías renovables.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Hoy en portada vamos a hablar de México. El Congreso de este país decidió retirarle la inmunidad al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, con 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones. Horas antes de perder la inmunidad, el alcalde anunció su candidatura presidencial. Y es que, de acuerdo a las consideraciones de los legisladores mexicanos, existen elementos suficientes de que el alcalde violó la ley al no obedecer la orden de un juez para detener la construcción de una calle sobre un terreno en litigio en un suburbio de la capital mexicana. Controversia, asuntos políticos que se mezclan con los judiciales. De todo esto vamos a hablar en portada a través de la información que nos presenta Fernando Velázquez desde Red Pacífica en Estados Unidos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El Congreso mexicano votó a favor de quitarle la inmunidad al alcalde de la Ciudad de México. Con 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones, los diputados quitaron a Andrés Manuel López Obrador la protección legal que impedía al juez hacer cargos criminales en su contra. El popular alcalde capitalino enfrenta cargos de desacato a la orden de un juez de no construir un camino para un hospital en tierras que habían sido expropiadas. Si el juez decide enjuiciar a López Obrador, este podría quedar descalificado para las próximas elecciones presidenciales. El congresista Manuel Camacho Solís es miembro de la Comisión Nacional del Alcalde Capitalino.
El presidente decidió aliarse con las viejas fuerzas, con las fuerzas que él mismo había criticado. Los personajes que le eran totalmente inaceptables ahora son sus aliados, y esto lo ha hecho porque finalmente no hizo el cambio. Entonces él escogió ahora sí que disfrutar el poder, quedarse con la presidencia y seguirla manejando exactamente igual que antes. Él mismo está implicado en algunas cosas que no ha aclarado, como es el caso de Amigos de Fox, la manera como se financió su campaña, en donde cuando él habla todo el tiempo de respetar la ley, ni siquiera, ya no digamos declaró ante la autoridad judicial competente, sino ni siquiera ha dado una explicación a la opinión pública. Muchas de las cosas que ofreció simplemente no las cumplió.
Camacho Solís dice que las maniobras del presidente mexicano Vicente Fox para eliminar a López Obrador de la contienda electoral del año próximo no cambian la necesidad que tienen los Estados Unidos de asegurar sus fronteras. El congresista agrega que López Obrador y su partido de la Revolución Democrática no están dispuestos a privatizar sectores estratégicos del país.
En el caso de López Obrador, pues hay una diferencia entre lo que pudiera ser la plataforma de los republicanos respecto a México con lo que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, nosotros no estamos a favor de privatizar la energía eléctrica. Sin embargo, la situación que hoy vive los Estados Unidos ha hecho que esto cambie, porque para Estados Unidos hoy el asunto más importante es su seguridad, y ellos saben perfectamente que una frontera segura con México y con Canadá son elementos fundamentales de su seguridad.
Vicente Fox hizo campaña para el cambio en México, dice Camacho Solís, pero ahora está haciendo todo lo posible para perpetuar el autoritarismo en el país. Agrega que la frustración y desilusión de muchos mexicanos pudieran tener un alto costo para Fox y sus aliados.
Si López Obrador no participa, pues va a haber muchos movimientos sociales independientes muy radicalizados y que pues además van a tener una causa. ¿Por qué? Porque le están cerrando las puertas de las elecciones. Entonces ellos van a decir, bueno, si no hay elecciones, pues nos vamos a las calles y vamos a presionar y vamos a confrontar. Y algunos también pues pueden recurrir incluso a las armas, porque van a decir, ¿de qué sirven las elecciones si no hay posibilidad de participar? Y entonces esto puede generar una frustración.
Para Red con Voz, informó Fernando Velázquez.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En 80 países de todo el mundo, con la participación de 10 millones de personas, se planean miles de eventos. Y es que ha comenzado la Semana de Acción Global sobre Comercio. Cientos de organizaciones no gubernamentales están involucradas en esta iniciativa, en la que se demanda comercio justo y no libre comercio. Hemos preparado un informe con todos los datos sobre lo que se prepara en 80 países del mundo en esta semana.
Con Voz. El 10 de abril comenzó en todo el mundo la Semana de Acción Global, que se extenderá hasta el próximo domingo 17. A través de varios actos y campañas se intentará hacer frente a unas reglas de comercio injusto que dejan en la miseria a millones de personas en el mundo. Así lo explica Beverly Duckworth del UCAS World Development Movement. This isn't a week about
helping. Esta semana no está dedicada a ayudar a la gente pobre o a los países subdesarrollados del sur de forma paternalista. Lo que pretendemos durante esta semana de acción es desafiar a los modelos y estructuras económicas, los cuales están forzando a países de todo el mundo a caer en la pobreza. Por ello, todos juntos debemos hacer campañas activas de solidaridad, tanto en la India como en Costa Rica, Brasil o Ghana.
El mensaje central de estas jornadas es: no a los ricos y poderosos que imponen a los pobres liberalización indiscriminada, acuerdos de comercio injustos y privatización generalizada. Sí al derecho de todos a la alimentación, sustento, agua, salud y educación. Belén de la Banda, responsable de la campaña Comercio con Justicia de Intermón Oxfam, nos explica qué se pretende con esta Semana de Acción Global.
Se pretende que en más de 70 países, 10 millones de personas se movilicen durante 7 días para explicarle a la gente cuáles son las consecuencias que tienen las reglas comerciales que en este momento se están llevando a cabo, se están implantando en todo el mundo. Entonces, lo que les decimos a millones de personas, de muy distintas formas, es que el comercio podría ser una magnífica forma de salir de la pobreza para millones de personas y que, por tanto, tenemos que intentarlo, tenemos que conseguir que las reglas cambien para beneficiar a las personas más pobres y no solamente a las grandes empresas y a los países más ricos.
A lo largo de esta semana se realizarán campañas de envío de postales, emails o cartas a las oficinas del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, llamando al cese de los condicionamientos de liberalización económica, impuestos para los préstamos y la condonación de las deudas. Multitud de actos sociales y culturales se están realizando en estos momentos por todo el mundo. Belén de la Banda nos cuenta algunos.
Hay acciones internacionales de todo tipo. Por ejemplo, en el delta del Mekong habrá un barco flotante que es el símbolo local del comercio, que estará difundiendo información sobre la campaña y recogiendo firmas para la Organización Mundial del Comercio. Y aquí en España lo que vamos a hacer es una gran fiesta solidaria, una noche solidaria, en 20 locales simultáneamente de todo Madrid el próximo jueves 14.
70 países, 10 millones de personas y miles de organizaciones llevan a cabo este proyecto. Tanto países ricos como pobres y en vías de desarrollo integran las filas de la Semana de Acción Global para luchar contra la pobreza, el hambre y el comercio injusto.
Hay más de 400 organizaciones que están trabajando simultáneamente en este tema. Entonces es como la semana de movilización para muchos miles de personas. Lo que nosotros hacemos es participar en la gran movilización mundial de la Banda Blanca que lanzó el presidente Lula da Silva en el foro de Porto Alegre y que después se han ido poniendo tanto personalidades internacionales como Nelson Mandela, como Tony Blair, y que lo que hacen es decir que si no se cambian las condiciones de la ayuda oficial al desarrollo, de la deuda externa y del comercio internacional, va a ser muy difícil que se termine con la pobreza.
De entre todas las reivindicaciones demandadas en esta semana, hay tres que engloban a todas las demás. Belén de la Banda nos las cuenta.
En el comercio internacional nosotros básicamente destacamos tres temas. Uno es el comercio agrario, es decir, cómo se fijan los precios de ciertos productos como el café o el cacao, y luego también las subvenciones a la exportación. Los países ricos subvencionan a sus grandes agricultores, a sus empresas, para que estos exporten, y esto hunde los mercados y genera gran pobreza, como 5 millones de agricultores que viven del maíz en México, que están en los últimos años están en la absoluta miseria, ¿no? El otro tema son las patentes. Los países ricos y las grandes empresas multinacionales de las farmacéuticas defienden sus patentes de una forma que impide que millones de personas tengan acceso a ellas. Entonces, mueren muchas personas por enfermedades curables que, si tuvieran acceso a medicamentos genéricos, no morirían. Y la tercera son los derechos laborales, es decir, las cadenas de producción que van trasladando el coste hacia las mujeres, por ejemplo, que trabajan en la confección en países como Marruecos, como Sri Lanka, como Turquía, y cómo eso hace que al final no tengan un seguro, no tengan un sueldo digno, que no puedan vivir dignamente de lo que hacen, ¿no? Entonces son problemas muy graves que afectan a millones de personas y que se dilucidan en las estructuras comerciales internacionales, y nuestros países y nuestras empresas tienen mucho que decir.
Pero durante esta semana no solo se denuncian los problemas, también se proponen soluciones, tales como que los países pobres no sean forzados a la liberalización, eliminar los subsidios de exportación y otras medidas que nos cuenta Belén de la Banda.
Para cada problema, digamos que tenemos un completo plan de actuación, ¿no? Por ejemplo, los subsidios de la exportación, que es el problema agrícola más grave, hay ya una tendencia a que son denunciados, como en el caso del algodón, por ejemplo, son denunciados ante la Organización Mundial del Comercio, y países como Estados Unidos tienen ahora que hacer un plan para eliminar totalmente sus subsidios al algodón, porque estaban hundiendo a agricultores brasileños y agricultores de países muy pobres de África, ¿no? Entonces, la Organización Mundial del Comercio ya ha dicho que esos subsidios son ilegales y que, por tanto, tienen que retirarse. Los países más ricos de la Unión Europea y de Estados Unidos ya tienen que hacer planes para dejar de subvencionar su agricultura, pero esos planes deben hacerse de tal forma que beneficien lo más posible a las personas más pobres de los países más pobres, es decir, que el calendario de eliminación de los subsidios sea respetuoso con las necesidades de las personas que más lo necesitan, por ejemplo, ¿no? En el caso de los derechos laborales, lo que le pedimos a las empresas es que controlen la cadena de producción hasta el final, y que, igual que se aseguran de que una manga de una chaqueta no es más larga que la otra, y si no, no la pagarían, que se aseguren de que realmente unos criterios éticos de trabajo se cumplen hasta el final de sus cadenas, ¿no? Y para las transnacionales farmacéuticas sí que se han conseguido algunos avances, porque se ha permitido que países en estado de emergencia puedan importar medicamentos genéricos. Ahora la batalla es que los países pobres o de mediano ingreso puedan fabricar y exportar medicamentos genéricos, para que esto se haga realidad, no sea solamente una posibilidad en el aire.
Con esta semana de acción global, los afectados por un comercio injusto se hacen oír, claman por una nueva organización global, exhortan a la población a no quedarse de brazos cruzados. James Quinto, de Acción AID, lo expresa desde Uganda.
La ventaja de esta semana de acción global es que el mensaje sea lo suficientemente ruidoso para ser oído por los políticos, tanto a nivel nacional como internacional. Por tanto, esta campaña constituye una oportunidad muy importante, asegurarnos de que las voces menos oídas sean escuchadas.
Pero esta semana de acción global no sería posible si la sociedad de todo el mundo no se estuviera concienciando de la importancia de erradicar estos problemas y acabar de una vez con la pobreza y el comercio injusto.
Cada vez el público, ¿no?, las personas normales en su vida corriente, se plantean más cosas que antes quizá no tenían acceso o no podían pensar, ¿no? Ahora sí que piensan que firmando una campaña, dirigiendo una carta al presidente del gobierno, que ha recibido ya este año más de 35.000 cartas de postales de Intermon Oxfam pidiéndole que tenga en cuenta la situación de 900 millones de pequeños agricultores, que todo eso sirve, ¿no?, que todo eso puede servir para producir un cambio, y un cambio a mejor, ¿no? Y nuestra experiencia es que la gente, cuando conoce los problemas, sí que hace lo que puede porque eso cambie, porque eso mejore.
Escuchábamos a Belén de la Banda, de Intermon Oxfam, una de las miles de organizaciones que en esta semana de acción global luchan por un mundo más igualitario y próspero para todos.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Asia.
Los líderes de China y de India se reúnen en Nueva Delhi para estrechar lazos y hablar de disputas fronterizas. El primer ministro de China, Wen Jiabao, y su homólogo indio, Manmohan Singh, empezaron a hablar en la capital de India sobre sus diferencias en torno a la frontera en el Himalaya. El otro gran tema es el económico, entre dos países cuyo intercambio comercial llega a 14.000 millones de dólares.
El diálogo entre los dos mandatarios ocurre un día después de que el primer ministro chino exhortara a los dos países a combinar sus conocimientos en el campo de la informática y las nuevas tecnologías.
Según Wen Jiabao, la medida podría convertir a ambos países en los líderes mundiales de la informática. El líder chino hizo las declaraciones en la ciudad de Bangalore, en el sudeste de India, el centro de la tecnología informática del país.
El dirigente chino dijo además que si India y China cooperan en la industria de la tecnología de la información, seríamos capaces de liderar el mundo y significaría el comienzo del siglo asiático de esta industria.
Wen Jiabao se encuentra en la etapa final de su primera gira por el sudeste asiático desde que asumió el cargo de primer ministro en marzo pasado. Se espera que los mandatarios discutan también la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre las dos economías que más rápido se expanden en el mundo.
A pesar del acercamiento, India y China aún no han resuelto algunas de sus antiguas disputas fronterizas. Ambos países sostienen que el otro está ocupando partes de su territorio.
Mientras India acusa a China de ocupar territorio en Cachemira, Pekín reclama otro territorio en el estado del noreste indio, el Arunachal Pradesh. Funcionarios de los dos países señalaron haber logrado progresos en conversaciones de bajo nivel sobre un acuerdo de principios para resolver la disputa.
En el año 2003, India reconoció formalmente la zona conocida como la región autónoma del Tíbet como parte de la República Popular de China. Y por su parte, China acordó iniciar el comercio fronterizo a través del estado nororiental indio de Sikkim, una medida interpretada en Delhi como el reconocimiento por parte de Pekín del reclamo indio de ese territorio.
Con voz.
Cada año los inmigrantes envían a sus países de origen alrededor de 100.000 millones de dólares, según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional. El FMI indica que las remesas son la mayor fuente individual de divisas en muchos de los países más pobres del mundo. En algunos casos, por encima incluso de las exportaciones, de la inversión extranjera y de la asistencia internacional a esos países.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Entre los años 2002 y 2003, el ingreso de dinero en 90 países en vías de desarrollo aumentó en un 25% y se espera que la tendencia sea la misma en los próximos años.
El informe insta a los gobiernos a facilitar el envío de dinero y reducir los costos de la transferencia, pues sugiere que para muchos países las remesas pueden mejorar las perspectivas económicas del país.
Según el Fondo Monetario Internacional, el dinero enviado ayuda a las familias más pobres a invertir en vivienda, educación y la creación de pequeñas empresas que pueden promover el desarrollo de la economía local. Las remesas, además, resisten cambios como la desaceleración y la contracción de la economía.
Según el informe, los países latinoamericanos que más remesas reciben son México, Colombia, Brasil, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Ecuador.
Los inmigrantes envían el dinero desde Estados Unidos, Arabia Saudita, Suiza, Alemania y Francia.
Sin embargo, entidades como el Banco Mundial consideran que la idea de que el dinero fluye de los países ricos a los más pobres es un estereotipo. Para Dilip Rada, economista del Banco Mundial, el flujo de sur a sur es mucho más frecuente que de norte a sur.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional advierte que las dificultades y los altos costos en el envío de dinero hacen que la gente recurra a redes informales de transferencia de dinero que son más susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a redconvoz@redconvoz.org. Tienes mucho que decir.
Producir energía limpia, apostar por las renovables, frenar la dependencia de las importaciones energéticas, limitar el efecto invernadero. Esos son objetivos a los que es difícil oponerse. Pero en el año 1996, solo el 5% de la energía total consumida en la Unión Europea respondía a estos criterios ecológicos. La Unión Europea defiende duplicar en cada país el peso de las energías renovables y llegar en el año 2010 a una media del 12% para los países miembros. Las energías renovables podrían solucionar muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos radioactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Vamos a intentar profundizar en la realidad y en la situación actual de las energías renovables.
Cada vez son más los ciudadanos y países preocupados por cuidar el medio ambiente. Desde hace años se han buscado fuentes de energía que contaminasen menos y que no dependieran de materias primas limitadas.
Así han surgido energías renovables como la eólica o la solar. Todos los países cuentan con distintos tipos de energía. Javier García, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, nos explica cuál es la situación en España.
En España existe carbón, existe gas, existe petróleo, existe nuclear, existen renovables. Es decir, ese conjunto de fuentes de energía, la combinación de todas esas fuentes forma el mix energético de un país. En España es un mix bastante diversificado, pero nosotros creemos que debe de diversificarse aún más, incrementando la cuota de renovables y de ahorro de energía en ese mix energético español, porque la cuota de renovables es muy baja. El objetivo de la Unión Europea es el 12% y todavía estamos en la mitad, en el 6%, con lo cual hay que aumentar la participación de las renovables en ese mix energético.
Existen ciudadanos que por iniciativa propia tratan de llegar a ese objetivo, como es el caso de la ONG YEPEC, que entre otras actividades ha puesto en funcionamiento un centro para potenciar la energía solar en Altafulla.
La provincia de Tarragona es una de las zonas donde más energía se produce, ¿no? Tenemos aquí pues 3 centrales nucleares, tenemos alguna térmica, tenemos la refinería, etcétera. Entonces desde el YEPEC se consideró que sería interesante no solo hacer una crítica del sistema energético actual, sino también promover el tema de las energías renovables. El año pasado ya se hizo un programa que fue de sol a sol, se hizo una serie de campañas de difusión de la energía solar, tuvo bastante éxito y a razón de ese éxito pues se ha creado una nueva sección del YEPEC que se llama YEPEC Energía, ¿no? Entonces el objetivo de YEPEC Energía pues es promover y facilitar a los usuarios finales todo tipo de instalaciones de energías renovables, especialmente la energía solar.
Nos habla Jesús López, técnico de YEPEC Energía. Este experto, en relación a las críticas que reciben las fuentes de energía alternativas, argumentaba lo siguiente.
Quizá la eólica tal como se promueve no sería adecuada, ¿no? O sea, más bien serían parques más reducidos, con menos molinos y más distribuidos a lo largo de la geografía. No sé, esos grandes parques eólicos nosotros pensamos que no son muy, muy adecuados. Además, precisamente, la construcción de estos parques eólicos aquí en Tarragona coincide justo con las zonas protegidas. O sea, nosotros estamos a favor de la eólica, pero no a cualquier precio.
Jesús López se mostraba más optimista ante el aprovechamiento de la energía solar y nos explicaba la manera de obtenerla.
Hay de dos tipos. Están las placas solares térmicas, que te calientan el agua para la ducha y demás, o para cualquier uso industrial o el requerimiento que sea. En este aspecto estas placas no tienen ningún problema. Y después están las placas fotovoltaicas, que son las que te generan electricidad. Cuando se fabrican sí que tienen un consumo energético elevado, ¿no? Pero la misma placa en 4 años más o menos, o sea, te producirá toda la energía que se ha requerido para construir la placa y el sistema fotovoltaico. O sea, que a partir de los 4 años ya está generando más energía de la que ha consumido. Y estas placas te la garantizan por 25 años. Los sistemas de fabricación cada vez consumen menos energía, precisamente para evitar eso.
Se han difundido diversos rumores sobre las desventajas de la utilización de energías renovables. Hay quien apunta que detrás de las críticas pueden haber intereses de grandes empresas eléctricas. Sea cierto o no, existen muchos prejuicios, como señala Javier García.
Bueno, yo creo que sobre las renovables hay muchos prejuicios. Están los prejuicios económicos, de que si son caras o no son viables, y luego están los prejuicios ecológicos, pero son simples pretextos para otros intereses. Yo creo que en este momento España ha demostrado que la energía eólica tiene un potencial industrial, económico, de beneficios ambientales, y sobre todo en España, que somos líderes mundiales, somos la segunda potencia mundial en energía eólica.
Al igual que se fomenta la energía conseguida de forma ecológica, se va a penalizar la contaminación por orden de la Unión Europea.
Hay distintas disposiciones que afectan a las energías renovables. Yo de todas formas destacaría como más importante el sistema de primas, es decir, por cada kilovatio de energías renovables que se mete en la red, hay una retribución que está establecida por una normativa. Las energías renovables, al sustituir fuentes energéticas convencionales, producen un ahorro de energía y unos beneficios ambientales, y eso tiene un valor económico que se retribuye a través de este sistema de primas.
Pero este proyecto no es el único que se va a poner en marcha para cumplir los objetivos del protocolo de Kioto. Se están llevando a cabo varias medidas.
Yo creo que el Plan Nacional de Asignación de Emisiones lo que hace fundamentalmente es poner un valor económico al CO2. Es decir, ahora mismo las emisiones de CO2 cuestan dinero y son un factor de, yo diría, incluso de competitividad de la economía española. Es decir, ahora mismo contaminar no sale gratis, sobrepasar los límites de emisiones de CO2 no va a salir gratis, y yo creo que ahora mismo seguramente el coste de no cumplir con Kioto, es decir, el coste de sobrepasar esos límites de emisiones de CO2, va a ser mayor que la inversión que tenemos que hacer ahora para adaptar nuestra actividad económica a los límites de emisiones que marca la directiva europea.
El secretario general del IDAE también nos explica qué es el proyecto OPET Latinoamérica, cuál es su misión y qué interés tiene.
Es un programa de la Comisión Europea y el IDAE es la agencia, digamos, de energía de España que desarrolla este programa europeo para promover las energías renovables y las iniciativas de ahorro de energía en todos los países de Latinoamérica. Estamos difundiendo y ayudando a las en colaboración con las agencias de energía de países latinoamericanos el desarrollo de proyectos en Latinoamérica y de entrada de empresas españolas en proyectos de inversión en Latinoamérica para energías renovables. Esta actividad va a ser muy importante a partir de ahora porque España necesita hacer proyectos de inversión en energías renovables en Latinoamérica con objeto de poder luego transformarlos en derechos de emisión de CO2.
La labor de las empresas españolas que trabajan en América Latina no es muy popular entre la población, especialmente entre los pueblos indígenas.
El 12 de octubre se cumplen 512 años de la invasión española, de la colonización, y ahora pues nuevamente esta colonización vuelve a destruir, vuelve a estar en nuestras tierras, vuelve a afectarnos como cultura, y parece que viene con armas más fuertes, que son las multinacionales.
Escuchamos a Lafken Painemilla, del colectivo mapuche Huinotutunain, criticando la actuación de Endesa en Chile.
Pueblo mapuche, que significa precisamente gente de la tierra, es fundamental para nosotros pues vivir dentro de la naturaleza, dentro de la Ñuque Mapu, como decimos, que es madre tierra. Entonces, claro, cuando llega una empresa extranjera, que ni siquiera sabemos la magnitud de lo que significará inundar a través de una hidroeléctrica una cantidad tan grande de aguas de un río sagrado para la cultura, obviamente que nos faltan el respeto, atropellan los derechos humanos, nos tratan como delincuentes comunes, y al hacer manifestaciones de reivindicación o hacer manifestaciones para defender nuestros derechos, pues se nos acusa de terroristas, sin implicar la violencia, que la violencia viene más que nada de parte de la policía chilena hacia nosotros y los guardias forestales o las guardias de Endesa.
El desarrollo de energías renovables en Latinoamérica será positivo si no se producen situaciones como la que nos acaban de relatar. Esperemos que sea así.
La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quiere.
Con voz.
Aquí llegamos al final del informativo Con Voz de hoy. Ha sido un auténtico placer compartir esta media hora con todos vosotros. Si los deseáis, como siempre, nos podemos volver a encontrar. Será mañana a la misma hora en el mismo punto del dial. Y mientras tanto, si queréis tener más información, os invitamos a que os conectéis en nuestra página de internet redconvoz.org. Hasta mañana, un cordial saludo.